¿Cómo estáis? ¿Preparados? Vale. Porque una de las cosas que para mí ha sido una experiencia más buena de toda mi vida, de crecer en una iglesia, son precisamente los campamentos. Y sé que en menos de una semana vais a estar en el campamento, el mejor campamento del mundo, que es el campamento de Gayolá. Entonces, el tiempo de campamento, todos los que lo habéis vivido, es un tiempo especial, ¿verdad? Es un tiempo apartado, que no es como el día a día en la iglesia, que es más difícil pararnos, escucharnos, escuchar a Dios, poder disfrutar de la naturaleza, poder tener conversaciones largas. Pues el tiempo del campamento, el tiempo se para un poco. Y Dios actúa de maneras muy especiales. Y eso no es que lo hayamos inventado nosotros, porque Jesús, durante su ministerio, pues también tuvo estos momentos, momentos parecidos con sus seguidores, con sus discípulos y algunas personas más íntimas que le seguían. Él pasaba tiempo especial, a solas, un poco más en calma, en la naturaleza, ¿no? Y era como un tiempo de campamento con sus discípulos. Y él usaba estos momentos a solas con sus personas de confianza, con las personas de su comunidad más cercanas, con su equipo, con los discípulos que había elegido. Usaba este tiempo para algunos propósitos concretos. Y me gustaría que, aunque estos días vayáis de campamento o no vayáis, también puede ser que no vayáis, estos días que son de una semana de parar y de tener 4 días de descanso, 4 días en concreto que básicamente paramos porque Jesús murió. Es el motivo, ¿no? Es Semana Santa. Y porque Jesús resucitó. Entonces, si paramos por el motivo de Jesús, me gustaría que estos días, tanto si estamos en el campamento como si no, pero tenemos un tiempo especial, recordemos por qué motivos Jesús tenía estos tiempos de parar, reflexionar y prepararnos para la misión. Ahora volveremos a leer el texto. Hemos leído Mateo 10, del 16 al 31. Leeremos desde antes para situarnos un poco de dónde, por qué Jesús les estaba diciendo esto a sus discípulos, porque Jesús, en estos momentos a solas con sus discípulos, los usaba para algunos objetivos. Me gustaría resaltar 3. Primero, para prepararles y equiparles para la misión. Y me gustaría que tengamos claro que la misión, no estamos pensando en una persona que se va de misionera a otro país, por ejemplo. Es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en misión, ¿no? O en los pastores, que tienen una misión muy concreta que Dios les ha dado. No estoy hablando de tu propósito como cristiano, que puede ser que Dios te envíe a ciertas personas a proclamar el Evangelio, que Dios te dé un objetivo en tu vida. No, estamos hablando de hacer la gran comisión, que eso es para todos los cristianos por igual. Y para hacer esta misión la haces en tu casa, siendo padre, siendo madre, siendo pareja, siendo esposo, siendo esposa, siendo hijo, estás en misión. En tu trabajo, estés trabajando en lo que estés trabajando, estás en misión. Siendo vecino o vecina, estás en misión. Cuando vas a comprar, estás en misión. Cuando vienes a la iglesia y estás con los hermanos y hermanas, también estás en misión. Porque si recordamos la vida de Jesús, ¿podéis decirme alguna de las escenas que vemos de su vida? Que hay muchísimas escenas desde pequeño en las que él no esté haciendo misión. No, su vida era reflejar al Padre, ¿no? Su vida era dar testimonio de la luz y ser la luz del mundo. Su vida era misión. Y él dice, yo me voy, pero os mando el Espíritu Santo para que vosotros sigáis esa misión. Entonces, este tiempo que tenía solas con los discípulos, estos momentos que tenemos de parar, nos preparan y nos equipan para nuestro día a día como cristianos, que es la verdadera misión, es la misión. Hagamos lo que hagamos, tenemos que estar preparados y equipados. Segundo, este tiempo a solas era para demostrarles que conoce a cada uno de ellos y tener comunión con ellos. Así que os invito muchísimo a que este tiempo que pasaréis estos días que vienen, tengáis comunión con Dios y unos con otros, porque para eso sirve también parar y estar juntos, prepararnos y equiparnos y tener comunión. Y tercero, en este tiempo a solas, Jesús les demostraba y les enseñaba el amor verdadero, el amor real. Les enseñaba cómo se ama de verdad y de qué maneras podemos amarnos entre nosotros para hacer bien esta misión. Entonces, ¿tiene sentido pasar tiempo juntos y escuchando a Dios en estos momentos? Tiene muchísimo sentido, ¿no? Entonces, pensando en qué me tocaba predicar hoy, Dios me puso en el corazón este texto en el que Jesús, antes de que los discípulos sean enviados a ir por el mundo y predicando el Evangelio, en un primer momento que Jesús los envía, aun cuando Él está con ellos, pues tiene un tiempo con ellos especial donde les da algunas pautas, les da una manera de equiparlos y les dice algunos consejos para después cuando salgan cada uno, porque después cuando acabe el campamento o acabe estos días de Semana Santa, ¿verdad que no estaremos viviendo juntos todos e iremos juntos a trabajar? Cada uno estará en su lugar que Dios le ha puesto con esa misión, ¿vale? Entonces, la iglesia realmente es la gran idea de Dios, como un cuento que tiene Dani. Dani tiene un libro, mi hijo, que le encanta, que se llama La gran idea de Dios, y explica por qué Jesús pensó en la iglesia. Es la gran idea de Dios, que no estamos solos y que juntos hacemos misión, pero cada uno podemos llegar a muchos porque somos enviados a nuestro lugar. Entonces, Dios sabe todo, ¿no? Porque desde hace un tiempo, en mi devocional personal, estoy estudiando el Evangelio de Mateo y justamente Dios me puso en el corazón este texto y sabía que, bueno, que tenía que hablar hoy de esto, ¿vale? Puede ser que lo primero, lo sabemos las personas que alguna vez habéis predicado o habéis tenido que hablar de la palabra, el mensaje primero es para la persona que habla, porque yo soy la primera que he aprendido muchísimo preparándome esto. Así que puede ser que Dios también sepa que yo necesito, ¿no? Que estoy en esta búsqueda intensa de hacer bien su misión y por eso me ha ayudado mucho a aprender cómo Jesús preparó a sus discípulos. Y bueno, la predicación la he llamado enviados. Supongo que lo habréis visto en el boletín y el pastor lo ha dicho. Pero en realidad se podría haber llamado los cuatro animales, ¿vale? No os asustéis. No voy a sacar animales, aunque lo quería hacer, pero no he encontrado todos los que dice el texto. Quería hacer como el pastor, ir sacando animales, pero bueno, los voy a enseñar de otra manera. Se podría llamar los cuatro animales, pero antes de ir ahí, hemos leído a partir del 16, pero me gustaría que nos pongamos en contexto leyendo desde el 5, ¿vale? En Mateo 10, los primeros cuatro versículos, es cuando Jesús dice quién son los discípulos que ha elegido, dice los nombres de los 12. Y después de decir los nombres de los 12, vamos a leer a partir del 5, que ya les da algunas pautas, ¿vale? Para cuando empiecen a ir a esta misión que tenemos todos y todas. Entonces voy a leer, ¿vale? Mateo 10, 5. Dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella y quedaos allí hasta que os marchéis. Al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Y después seguiremos con el 16, que es la que ya hemos leído. ¿Vale? Algunos principios que vemos aquí que nos dice Jesús, o que les está diciendo Jesús a sus discípulos antes de enviarlos. Primero, empieza diciéndoles, os envío, ¿no? Dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos. ¿Qué quiere decir? Lo que estábamos diciendo. Primero, Jesús nos ha preparado, nos ha enseñado, nos ha instruido, nos ha dado unas pautas, una manera de vivir, y después Él nos envía con esta manera de vivir al mundo, ¿no? También les indica, esto es importantísimo, ¿no? Que tenemos que vivir como Jesús vivía, Él nos instruye y nos enseña cómo hacerlo. Después, Jesús les indica a qué personas deben ir. En este caso hace un llamado, dice, id primero a las ovejas de la casa de Israel. Eso tenía un propósito en ese momento para el ministerio que estaba haciendo Jesús aquí en la tierra. Pero es importante saber que para Dios es muy prioritario que pensemos en nuestra familia y en nuestro entorno antes de irnos muy lejos a hacer una misión. ¿Has pensado en las personas que tienes en tu casa? Si descuidamos las personas que tenemos en casa, al rebaño que es nuestro ministerio, nuestro primer ministerio, o incluso a nuestra iglesia, la gente que está en nuestro entorno, antes de ir al mundo, eso es lo que dice Jesús, ¿no? Y primero a las ovejas de la casa de Israel, tiene un propósito, cuidad primero de las personas, del pueblo que tenéis cerca. Y es un llamado específico. Es verdad que después Jesús nos da un llamado específico a cada uno. Y puede ser que haya personas aquí que tienen un llamado a hacer obra social con el barrio de la Sagrada Familia, personas que tienen un llamado a trabajar específicamente con niños, o personas que son el mejor cristiano médico que hay, o el mejor maestro cristiano que hay, ¿no? Entonces todos tenemos después un llamado específico. Pero es muy importante priorizar las personas que tenemos al lado. Después, les dice, predicad el Evangelio. Fijaos en el versículo 7, dice, decid a todos, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el mensaje es Jesús, no hay otro, ¿no? Pero con acciones que acompañan. Porque dice, decid a todos, el reino de los cielos se ha acercado, no basta con las palabras, ¿no? Porque podría decir, solamente predicad. Pero dice, en el 8, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, el mensaje de Jesús, otro principio, es que tiene que ir acompañado con la vida, con nuestra vida. Hace poco con los pastores estuvimos en un encuentro de líderes de la FIEIDE y me gustó muchísimo en la exposición bíblica que hubo, que la hizo Francisco Mira, me gustó mucho una idea que dijo y no se me ha borrado ni una vez. Que él dijo que Jesús era la persona que tenía más autoridad cuando hablaba, no porque él fuera autoritario o tuviera autoritarismo como nosotros lo entendemos hoy en día, ¿no? La autoridad, lo que da autoridad a una persona es que tenía sincronía entre su vida y su palabra. Lo que él predicaba era lo que mostraba con sus acciones. Su vida iba acorde con lo que él decía. Y eso es lo que a una persona le da autoridad. Si una persona está predicando algo, pero después su vida no refleja en nada lo que está diciendo, pierde toda la credibilidad, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice, decid un mensaje, pero después reflejadlo con acciones. Amad a las personas, sanad enfermos, estad al lado de las necesidades de los demás, ¿vale? Entonces, nos habla también, otro principio, una actitud a la hora de ir a la misión, que es, de gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando estamos en misión no estamos buscando tener privilegios o lo hago, pero es que nadie me da las gracias, ¿no? Nadie me está valorando por el esfuerzo que estoy haciendo. No, no, de gracia recibisteis, dad de gracia, porque la recompensa está en el reino de los cielos. Aquí estamos para servir. Y dice aquí, después dice, ¿no?, que todos los obreros son dignos de su sostén, pero que Dios proveerá de lo que necesitamos. No tenemos que reclamarlo de las personas a las que estamos sirviendo. Y me gusta muchísimo la parte final, que él dice que tenemos que discernir o descifrar las personas de paz, las personas que nos van a a escuchar, que nos van a acoger durante esta misión, que nos van a recibir, y las que nos van a rechazar y nos van a expulsar de su lado, ¿no? Eso es real, no sé si lo habéis experimentado en vuestra vida, que a veces intentáis hablar de Dios, intentáis comunicar un mensaje y hay personas que directamente lo rechazan y hay personas que son de paz, que están abiertas a escucharlo, que os acogen, que os reciben. Entonces, discernir quién es una persona de paz y quién no, porque Jesús está diciendo aquí, no desperdiciéis vuestro tiempo con las personas que os rechazan, ya tendrán su consecuencia, ¿no? Centraos en las personas que os van a recibir, entrad en su casa y pasad tiempo con ellos, ¿no? Es importante saber centrarnos en la misión. Nuestra misión no es condenar y juzgar a los que rechazan a Dios, eso lo hará Dios. Nuestra misión es amar a los que Dios tiene preparados para que reciban el mensaje. Hace poco también en Mateo leía, ¿no?, que este texto que dice que en el momento final Dios separará pues el trigo de la cizaña, y me gusta mucho porque especifica que los que les da la tarea de hacer esto son los ángeles. O sea, lo siento muchísimo por los ángeles, porque yo no me gustaría tener esa tarea, pero son los ángeles, no nos toca a nosotros. Entonces, cuando tú creas que eres el encargado de separar el trigo y la cizaña, no, esa no es la misión. Nuestra misión es amar a todos y predicar el Evangelio, evidentemente, escudriñar las Escrituras para saber cuál es el mensaje que tenemos que dar, pero nosotros no tenemos que enviar a nadie a la condenación. Vale, estos son los principios que vemos que aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos. ¿Os parece fácil lo que les estaba pidiendo? ¿Qué pensáis? Vale, porque todas las personas que estamos aquí, no sé si estáis como yo, puede ser que sí, no lo sé. Tenemos alguna lucha, alguna carga en nuestra vida ahora mismo, ¿no? Estamos pasando por algún momento de dificultad, por algún problema, y puede ser que estemos pensando, ¿cómo yo puedo servir a otros o amar a otros como Jesús lo hace, o esto que me está pidiendo de tanta renuncia y de tanto sacrificio, si yo mismo estoy muy mal, ¿no? Entonces, nos falta saber el cómo podemos hacerlo. Aquí nos está diciendo qué hay que hacer, pero a partir del 16 dice, yo os envío cómo, y nos da unas claves que están centradas en unos animales. ¿Por qué? Porque Jesús es el mejor maestro de la historia y nos enseña siempre con ilustraciones que nos puedan quedar en la mente. Él es el que más conoce, evidentemente, la naturaleza y la creación que ha hecho. Y vamos a ver algunos animales de los que Él pide que aprendamos para esta misión. ¿Estáis bien hasta ahora? ¿Sí? ¿Puedo coger el agua? ¿Ya sabéis cuáles son o no? Hay bastantes, ¿eh? Hay unos cuantos. Nos habla de cuatro animales. Tenemos que aprender de tres y tenemos que estar alerta de uno. ¿Vale? ¿Sí? Cuatro animales. Vale. Ya está, ¿eh? Ahora ya termino rápido. Cuatro animales, es un momentito. Vamos a ver, ¿podemos poner la primera foto? La oveja. Espero que os sintáis identificados porque somos nosotros, lo siento, las ovejas. No sé, bueno, es curioso, pero ya lo sabéis los que habéis leído la palabra de Dios, que conocéis las Escrituras, y los que no, seguro que os suena. Los que no conocéis la Biblia o no conocéis tanto a Jesús, a lo mejor, seguro que os suena que habla la Biblia de que Jesús es el buen pastor y las personas que creen en él son las ovejas, ¿no? Entonces, ¿por qué elige la oveja Dios como ilustración de cómo tenemos que ser? Dice, mira, yo os envío como ovejas, es lo primero que dice, como ovejas. Y tú la miras y piensas, madre mía, pues no sé si voy a poder hacer mucho, ya me dirás qué fuerza tengo yo con esa cara. A mí, A mí me encantan, a mí me dan como mucha sensación de no sé, entrañables, ¿no? Las ovejas, de achuchables. Pero, claro, nos haría falta alguna cosilla más para la misión. Ya vendrá, ya vendrá. Pero las ovejas, ¿qué es lo primero que es importante que podemos ver de ellas? Que necesitan un rebaño. O sea, no, Dios no nos ha creado para ser el llanero solitario. Si alguien quiere ser el llanero solitario, no está siendo un cristiano como Jesús ha pensado. Jesús nos ha pensado para ser un rebaño. Las ovejas solas, indefensas, automáticamente se ponen en peligro. O sea, que si te estás si te está dando la sensación que tú puedes vivir tu vida cristiana solo o sola, yo te digo que no es lo que Dios ha pensado, no es lo que Dios ha pensado para ti. Porque si Dios te ama y tú amas a Dios, el propósito de Él es que vivas tu vida cristiana en comunidad, con tu rebaño, ¿vale? Podríamos ser un rebaño juntos, por el campo, tan tranquilos y ya está, pero no, porque ha diseñado que necesitamos, el rebaño depende del pastor. O sea, necesitamos un rebaño y dependemos del pastor. Por ejemplo, en Juan 10, en el Evangelio de Juan capítulo 10, del versículo 27 y 28, lo explica súper bien y me encanta este texto. Todo el texto, si alguien lo quiere leer en casa, desde el 22 habla de esto, ¿no? Pero si leemos el 27 y el 28, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz, y me siguen. Entonces, las ovejas son un poco despistadas, realmente el animal como tal, ¿eh? Es despistado, se desorientan, son un poquito torpes, necesitan ir juntas y acompañadas del pastor, a veces de perros también, ¿no? Los perros, ¿cómo se llaman? Pastores, ¿se llaman así? Ah, vale. Los perros pastores, es que me suena en catalán, los gossos d'atura, ¿no? Pues, pero no son tontas, tienen muy buen oído y reconocen siempre la voz del pastor y siguen al pastor. Cuando alguna se despista ya sabemos lo que hace el buen pastor, ¿no? Pero ahora estamos hablando de cuando están juntas, tienen muy buen oído. Y saben, esto parece, no parece tan importante, pero es lo más importante de las ovejas, que saben reconocer la voz del pastor y seguirle. ¿Por qué es lo más importante? Porque aunque seamos ovejas y estemos en un rebaño, hay muchas voces. Hay muchísimas voces que nos van a intentar despistar y que las sigamos. Tengo una amiga con la que he viajado a los viajes que he hecho con la ONG a Guinea Ecuatorial, que ella está acercándose a Dios. Ella no es cristiana, quiere conocer más de Dios, está empezando, ha venido a Batec, a nuestra iglesia algunas veces, también se une algunas veces a las reuniones de oración que tenemos. Está en proceso de conocer a Jesús, también ha ido a veces a la iglesia de otras personas de la ONG y hace poco me invitó a pasar un día en su casa, que vive cerca de Montserrat, una casa preciosa, y fuimos a hacer una excursión y cuando estábamos comiendo me dice: tengo necesidad de explicarte una cosa. Antes de enseñarte mi casa, porque no había tenido tiempo de enseñarme toda su casa, y me dijo: después de comer vamos, te enseño mi casa. Dice: antes de enseñártela quiero confesarte algo, que hace tiempo que, desde que te conozco, desde que os conozco la iglesia y tal, tengo una inquietud. Digo: dímelo, no puede ser tan grave. Y me dice: es que yo tengo un altar. Digo: bueno. Dice: tú, no sé, ¿sabes lo que es un altar? Me dice, y digo: bueno, sí, en la Biblia también aparecen altares, a veces en el Antiguo Testamento, sobre todo, como señal de alguna cosa que había hecho Dios, el pueblo construía un altar para recordar esa obra que había hecho Dios, y siempre que veían ese altar se acordaban, ¿no?, de lo que Dios había hecho. Dice: vale, no es como ese altar. Digo: vale. Dice, yo hace muchos años, pues con mi pareja anterior, fuimos a un viaje y estuvimos en un templo budista y a mí me dio mucha paz. Y entonces al volver nos compramos un macro Buda. Y tengo un Buda ahí en mi altar. Digo, bueno, digo, de momento yo la escucho, ¿no? Yo voy pensando por dentro qué le voy a decir. Y dice, pero claro, yo ahora ya me separé de mi pareja y tal, y ahora hago yoga. Entonces, en un retiro que hice de yoga, pues vendían la diosa de la... la diosa de la abundancia. De la abundancia. Y claro, como yo estaba en un momento que necesitaba muchas cosas, compré esa diosa y también la he puesto en el altar, al lado del Buda. Vale. Y entonces, mi mejor amiga, hace poco, una cosa que me pasó es que mi mejor amiga murió y para nosotras una cosa que era muy importante que hacíamos juntas era que íbamos a Montserrat y le poníamos una vela a la muraneta. Y entonces tengo una muraneta ahí en mi altar. Y ella me lo explicaba y dice, y es que desde que os conozco a vosotros, dice, hay dos cosas que me pasan. Primero, me da la sensación que cada día cuando yo voy a dar gracias delante de mi altar, me falta una imagen del Dios que me habláis vosotros. Dice, vosotros me habláis de Jesús, me habláis de Dios, pero me decís que no ponéis imágenes y yo lo hago igual, ¿eh? Yo lo hago igual, pero no lo tengo allí, en mi altar. Y eso es una cosa que te quería preguntar. ¿Hay algo que yo pueda poner que sea del Dios que tú me hablas? Eso primero. Y segundo dice, ¿y crees que me lo tendría que quitar el altar? Porque siento como que le estoy fallando a Dios. Me dice eso. Pero no me pasaba antes, porque yo me gusta, me siento bien y entiendo. Pero ahora siento que le estoy fallando a Dios. Y yo, claro, yo alucinando con lo que Dios estaba haciendo en su vida realmente, ¿no? Porque yo le dije que entendía que ella en su búsqueda de la espiritualidad, que es una búsqueda buena, ha ido intentando encontrar al Dios verdadero. Igual que le expliqué, ¿no? Igual que la escena de cuando Pablo en el Evangelio va a Atenas y ve que tienen muchas estatuas, a muchos dioses que sirven para distintas cosas. Y no les dice, estáis fatal, ¿no? Les dice, esta estatua que tenéis que pone al Dios no conocido, este Dios es el que yo os predico, ¿no? Y entonces yo le dije, realmente si tú estás sintiendo a Dios que te está buscando y tú estás buscando a Dios, esta sensación que tienes de que las demás cosas las tienes que quitar es porque Dios es el único Dios verdadero. Los demás dioses que tienes ahí puestos, lo explica la Biblia, que son de madera, que son de otras cosas, son voces que tú estás escuchando que realmente no son las que te van a salvar tu vida, no son las que te van a dar una vida en abundancia. Dios es un Dios celoso de sus hijos, de su creación, y te quiere para Él. No te quiere compartir con todas estas figuras que no están haciendo nada por ti, ¿no? Y dijo, con otras personas que han venido a mi casa, he tapado el altar porque me avergonzaba que me dijeran algo, pero contigo yo sabía que no me juzgarías y que me lo podrías explicar. Y no lo he querido tapar porque yo quería que me expliques qué opinas tú, ¿no? Entonces, ella está en el proceso de quitarse todo eso porque sabemos que sacar las cosas que para nosotros son otros ídolos que nos impiden escuchar bien la voz del pastor no siempre es fácil. Podemos pensar, wow, esta chica cuántos ídolos tiene. No, todos tenemos. Escuchamos otras voces, puede ser que sean personas de nuestra familia, artistas conocidos, cosas que hay en internet, convicciones que tenemos nosotros mismos, nuestro trabajo y a veces también este tipo de dioses, ¿no? Y ella era muy sincera, cuando yo le decía que muchas de estas cosas que hace son por superstición y que es una manera que muchas personas tenemos en nuestra vida como una manera de reforzarnos, protegernos, de vivir, ella dijo, sí, reconozco que es superstición. Entonces, Dios puede transformar esta situación, Dios puede transformarla porque Él es el pastor. Y el pastor habla a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz y la reconocen. Ella está en proceso de reconocerse como oveja y que él es el único pastor. Pero el Espíritu Santo puede transformar esto y puede hacer el proceso de apartar todas las voces que hay en tu vida y estos altares que realmente no están dando la gloria al único Dios verdadero, ¿no? Y no es porque nosotros queramos más gente para nuestra iglesia, no, no. Nosotros lo que queremos es más personas que tengan vida eterna y que conozcan a Jesús, que es el único que da una vida plena y que te puede liberar de tus angustias, de tus miedos. Entonces, ¿qué nos dice este texto también? Yo os envío como ovejas, pero no termina aquí la frase, en medio de lobos. Si podemos pasar a la siguiente diapo. Esta oveja que estaba, parecía muy tranquila acampando en el campo, su realidad es que eso puede pasar a menudo. Somos ovejas en medio de lobos. El lobo es un animal que vive en manada y que es depredador, ¿no? Y es uno de los depredadores de ovejas. Entonces, realmente Jesús quiere que sepamos la realidad de vivir la misión que él hizo. Él es el primero que estuvo constantemente rodeado de lobos que intentaban que él no hiciera su misión, que intentaban pues hundirle e intentaron matarle y lo mataron, ¿no? Pero fue para él, sabía que estaba cumpliendo su misión en todo momento. Si somos ovejas, tenemos lobos. En el texto que hemos leído, que han leído las hermanas al principio, antes de que yo saliera a predicar, dice: cuidaos de los hombres, os entregarán a los tribunales, os aceptarán en las sinagogas, seréis llevados delante de los gobernadores. Después dice: el hermano entregará la muerte a su hermano, el padre al hijo, el hijo se levantará contra los padres, causarán muerte. ¿Nos extrañamos si tenemos personas que nos quieren hacer daño por ser cristianos, familiares que están en contra nuestro, personas muy cercanas que nos van a tratar mal por ser cristianos, por intentar defender nuestra causa, ¿no?, que es Jesús? No nos extrañemos porque vamos a estar rodeados de lobos. Pero fijaos en lo que dice Jesús en Juan 16:33. Juan 16:33, que seguro que hay muchas personas aquí que lo sabéis de memoria este texto. Si no lo sabemos, lo tenemos que memorizar hoy. ¿A qué sí, Marisa? Que memorizar versículos nos sirve para luchar contra los lobos. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación o tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este texto, ¿qué promesa tiene? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué promesa tiene? La victoria de Jesús, ¿no? Pero hay una pregunta trampa. Hay dos promesas, porque también dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, Jesús nos está asegurando que dos cosas van a pasar. Una, va a haber lobos. Va a haber aflicción, va a haber tribulación, van a haber problemas, porque todas las personas que estáis aquí, puede ser que ahora mismo no, pero muchas ahora mismo estáis en una tribulación o estáis en una aflicción y se percibe perfectamente. Pero confiad, yo he vencido al mundo. La victoria no es del lobo. ¿Podemos pasar a la siguiente? La victoria es del pastor. Intentad imaginaros como esa oveja, porque esa es la realidad. Nosotros vamos a hacer la misión, pero la única manera de vencer a las personas que nos hacen daño, a nuestras incluso propios familiares que nos están haciendo daño, la única manera de soportar a los lobos es porque es el pastor el que hace la obra, es el que está a nuestro lado, el que lucha a nuestro lado, el que nos protege, y hemos leído: nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿qué aprendemos de la oveja? Eso, ser oveja significa tener lobos cerca, pero significa que para hacer la misión tenemos que confiar en la única voz del Dios verdadero, que es la voz del pastor, la voz de Jesús, ¿vale? Jesús está con nosotros, no nos deja. En el texto que hemos leído, después de decir que nos azotarán, que nos llevarán a los tribunales, que pasaremos por todo, ¿qué les dice a sus discípulos? Pero cuando se entreguen, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis, porque se os dará lo que tenéis que hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, ¿vale? O sea, que nunca estamos solos. La misión no es nuestra, la misión y la obra es de Dios y nosotros tenemos que escucharle para poder hablar en su nombre. Vale, ¿de la oveja nos ha quedado claro? Y del lobo también, ¿eh? Alerta con los lobos. Alerta porque es importante. ¿Y cómo podemos estar, si solo somos ovejas, digamos, ¿no? Frágiles, indefensas, ¿cómo podemos soportar todo esto, ¿no? El buen pastor está con nosotros, pero nos da dos animales más que hoy vamos a aprender y con esto acabamos. Siguiente animal, la serpiente. La serpiente, bueno, en Génesis 3:1 dice que Satanás eligió a la serpiente porque era el animal más astuto de la creación, ¿vale? ¿Que Satanás eligiera a la serpiente significa que la serpiente es Satanás? No. ¿Por qué? ¿Satanás también usa personas? Sí, pero las personas no son Satanás. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vale, entonces, la serpiente sigue siendo creación de Dios y obra de Dios y un animal del que podemos aprender. De hecho, Jesús nos está diciendo, sed como serpientes. Y podemos pensar, vale, entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que sea mala, que engañe? No, porque ser astutos, si se usa para mal, es saber engañar. Pero si se usa para bien, lo podéis buscar en la definición de la Real Academia Española, si ser astuto se usa para bien es saber evitar el engaño. Entonces, ¿por qué nos dice Jesús que seamos astutos? ¿Para que sepamos engañar? No, para que sepamos evitar el engaño, que sepamos discernir quién nos quiere engañar, quién son los lobos y quién las ovejas. Porque pensamos que los lobos están solamente fuera de aquí. No, también dice la Biblia que hay ovejas que se disfrazan de lobo. O sea que, lobos que se disfrazan de oveja, gracias. Era para ver si estabais atentos, muy bien. Gracias, gracias. Hay lobos que se disfrazan de ovejas. Entonces, tenemos que ser astutos, por eso nos dice que seamos astutos como serpientes, para saber discernir el engaño y para saber ser listos para discernir pues qué personas son de paz y cuáles no, ¿vale? Entonces, en la misión, ¿de qué nos sirve ser serpientes? Pues, como los lobos nos intentarán comer, nos intentarán engañar, intentarán ser voces que nos aparten del camino, ser astutos, ser listos, nos sirve para mantenernos en el camino y evitar escuchar esas voces. Entonces, siempre la sabiduría tiene que ir alineada con la astucia. Si tenemos astucia, pero no sabiduría, vamos a ser impulsivos, vamos a reaccionar de maneras como hace a veces la serpiente, ¿no? Haciendo daño. En cambio, si alineamos la sabiduría con la astucia, si alineamos la oveja que escucha al pastor, que es sabia, que es prudente, con la serpiente, que es lista y que es hábil para discernir cosas, es cuando realmente podemos usarlo para la misión, ¿vale? Y el último animal, la paloma, dice, sed astutos como las serpientes e sencillos como palomas, hay otras versiones que dice inocentes como palomas. La paloma también es un animal, igual que la serpiente, igual que la oveja, que es un símbolo que aparece mucho en la Biblia, ¿no? Podemos recordar imágenes donde sale la paloma, ahora lo recordaremos. Pero, ¿qué significa ser inocentes o ser sencillos? Otra vez, ¿significa ser tontos? ¿Significa dejarnos engañar? No. Fijaos lo que dice en Romanos 16:19. Romanos 16, 19. Dice, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Lo vuelvo a leer. Quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Muchas veces dirán de nosotros, es que sois demasiado buenos, es que de buenos parecéis tontos. No, perdón. Es ser sabio, saber usar bien la bondad, ser bueno. Es un fruto del Espíritu, no está en nosotros ser buenos. Pero inocentes para lo malo. Me gusta muchísimo este texto, porque esto nos sirve mucho para la misión, ¿no? No sé si tenéis niños pequeños cerca, pero esa palabra de ser inocentes para lo malo, en la mayoría de niños y niñas se ve. Son pillos, son traviesos, pero se ve clarísimamente cuando han hecho algo malo. O sea, la cara ya se ve. Les ves con la mano en la masa, en plan, no he hecho nada. Y ya sabes que sí lo ha hecho. Porque son inocentes, ¿no? Tienen esa sencillez, tienen esa transparencia que te van a decir. El otro día estaba en el parque con Sara y con algunos amiguitos de Sara y me explicaba un papá de un compañero de Sara, 4 años, ¿vale? De 4 años, que en el casal de verano, un día al salir, escuchó a un papá, otro papá del colegio, que decía, ¿quién es Adam? ¿Qué ha pegado a mi hijo? Y el compañero de Sara se llama Adam y su papá pensó, uy, ¿se estará refiriendo a mi Adam? ¿Quién es Adam que ha pegado a mi hijo? Empezaba, ¿no?, el otro padre. Y claro, este padre conoce a su hijo y su hijo normalmente no pega, no tiene conflictos. Dice, no se debe referir a mi hijo. Cuando salió su hijo, por si acaso, dice, cariño, vámonos. No le llamó ni por el nombre. Se van. Pero ¿qué pasa? Al día siguiente se encuentra otra vez con este papá y dice, tu hijo es Adam, ¿verdad? Y él dice, sí, mi hijo es Adam. Y dice, es que está pegando a mi hijo en el casal de verano. Y dice, mi hijo no, normalmente no le pasa eso. Y le pregunta a la hija mayor, ¿no? Porque con 4 añitos dice, a lo mejor no lo sabrá explicar. Dice, Sofía, ¿Adam ha pegado a este niño? Dice, no sé, porque los mayores estamos en otro sitio, yo no lo he visto. Y dice, bueno, le pregunta a Adam, ¿Adam has pegado a este niño? Y dice, 4 veces. Le he pegado 4 veces. Fue súper sincero. Le explicó, ¿no? Pues me pasó esto y le pegué. 4 veces le he pegado. Bueno, inocente para lo malo. Él reconoció que le había pegado, su padre lo pudo trabajar con él, pero fue súper sincero, después le pidió perdón. Pero eso normalmente no nos pasa, ¿no? O sea, nosotros pues sabemos que hay cosas que hemos hecho mal y nos cuesta pedir perdón y nos cuesta confesarlo y nos amarga, ¿no? Y nos reconcome. Pues la paloma tiene esa misión. La paloma tiene la misión de recordarte quién eres tú y de recordar lo que has venido a hacer. Fijaos primero la paloma donde aparece como un ser especial que sirve para algo, en el arca de Noé. ¿Para qué sirve en el arca de Noé la paloma? Para decir, para volver, o sea, primero va y vuelve sin nada. Entonces Noé dice, eso es que aún no está la tierra seca. Y después va y vuelve con la ramita, ¿no? Y entonces Noé sabe que eso indica que ya podrán parar el barco y podrán agradecer a Dios la salvación que ha provisto. Entonces, la paloma recuerda a toda la humanidad la salvación, la misión que Dios tenía para la humanidad, ¿no? La paloma indica a esas personas la esperanza de que realmente Dios cumple su promesa. Y eso significa ser como palomas, que seamos sencillos como palomas, que podamos. El Evangelio no es complicado, el Evangelio es sencillo. Dios ha amado tanto al mundo que ha enviado a su Hijo para que todos los que creamos en Él seamos salvos y tengamos vida eterna. Es que Juan 3:16 lo resume, ¿no? Y Dios no ha enviado, y el 17, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y eso es lo que hace la paloma, recordar que la salvación es real y que la tierra está seca, que Dios quiere salvarte, ¿vale? ¿Y dónde vuelve a aparecer la paloma como un momento muy importante? En el bautismo de Jesús. ¿Y qué hace? Recordar a todo el mundo quién es Jesús. Jesús es mi... cuando él baja, se oye una voz del cielo que dice, él es mi hijo amado y me complazco en él, ¿no? En él tengo complacencia. Entonces, la paloma en ese momento está representando al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es realmente el que viene aquí a la tierra para que podamos continuar la misión de Jesús. O sea que ser como paloma significa continuar la misión de Jesús, recordando que la salvación es real, ¿vale? Entonces, en la misión, lo más sabio, lo más prudente, lo más sencillo es ser como ovejas, ser como serpientes y ser como palomas, pero centrándonos en lo que Dios quiere que hagamos con los demás, ¿vale? Me gusta mucho el texto porque en el versículo 23 dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, ¿vale? Porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Parece que este versículo no tenga importancia, tiene mucha importancia. Cuando os persigan en una ciudad, dice, luchad porque ganaréis, pelearos, sobre todo decid vuestra opinión, no dejéis, no, dice, huid a otra. Id a las ciudades que os reciban, a las personas que os reciban. La paloma no va a buscar luchar, tener la razón, debatir, pelearse. No es esta nuestra misión. Si en un sitio nos van a hacer daño, nos van a perseguir, vamos a otro. Con una persona igual. Si hay una persona que solamente busca el confrontarnos para hacernos daño, vamos a otra persona, ¿vale? Pero no dejemos de predicar el Evangelio porque no acabaremos. O sea, hay mucho por hacer aún. Dice que hasta que Jesús vuelva, bueno, no habremos llegado a todas las ciudades. Entonces, no entremos en debates ni peleas absurdas. Si no va a servir para predicar a Jesús, no vale la pena. Vayamos donde podamos mostrar el único mensaje, la única frase que dice aquí Jesús que tienen que decir sus discípulos es el reino de los cielos se ha acercado. O sea, nosotros te estamos diciendo que Jesús es real, que el reino de los cielos se ha acercado y que te quiere y quiere salvarte. Conclusión. Perdón, me he alargado un poco, pastor. Ya estoy. Siguiente, porfa. Conclusión. No dejemos de recordar las ilustraciones que Jesús nos deja en su palabra. Es el mayor maestro que hay. Si nos dice que seamos como ovejas en medio de lobos, como serpientes por la astucia, como palomas por su sencillez, recordemos esto. Y sobre todo, aprovechemos estos días en el campamento, porque todo esto es lo que Jesús estuvo haciendo con sus discípulos antes de enviarlos a la misión. El tiempo del campamento es para equiparnos, para prepararnos. Estaré orando por ti, que sé que vas a predicar en el campamento, porque Dios te va a usar seguro. Y los que no estamos en el campamento igual. Dios nos está preparando para la misión. Sé que puede ser que estés mal, sé que puede ser que estés pasando por un momento de dificultad, por un momento duro, pero no sé cuántos estabais en la despedida de Eduardo. Y para mí, María Esther fue un ejemplo de hacer la misión de Dios. En medio de la lucha, en medio de la angustia, del dolor y de la dificultad, salió aquí y predicó el Evangelio de Dios, habló de Jesús y del amor que no se puede explicar, que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de los lobos, del dolor, de la lucha y del sufrimiento. Así que os animo a seguir con esta misión y que el Señor os bendiga. Espero que os sirva como a mí me ha servido.
Muchísimas gracias, Laya, por el mensaje de esta mañana. Y el Señor dice que nos perdonemos unos a otros. Te perdono por el horario, por el tiempo.